¿Quién hizo el universo? Jesús, el gran rey. El rey Jesús hizo el universo. Dios se encargó de que el rey hiciera al universo. ¿Ustedes creen que un rey que hizo el universo no va a poder gobernar al universo? Por eso es que cuando le dijo este gran rey a la tormenta, calla, enmudece, pues la tormenta cayó porque era su rey el que le estaba diciendo, era su creador el que le estaba diciendo a la tormenta, calla, enmudece. Ese es el gran rey que tenemos, hermanos. Nosotros a veces pudiéramos llegar a pensar que este gran rey es un rey como aquel que lo sientan en un trono y le ponen su corona y se pone a comer uvas en su asiento, ¿verdad? Ese es al rey que le cantan algunos. Y te imaginas un rey así con su túnica de pieles y ahí sentadito, con rojo bermellón al frente, su capa y dorado al final con hilos de oro y una corona con piedras preciosas. Ese es el rey que te imaginas. Pero el rey del que estoy hablando es distinto a un rey humano. Ese sería un rey humano. Pero el rey que nosotros estamos mostrando es el que creó al universo. Y por ende, es el que te creó a ti. Así como la tormenta sintió la presencia del rey, así nosotros que somos creados por él, debemos de sentir su gran presencia. Muchas veces nosotros quisiéramos sentir la presencia y empezamos a temblar queriendo sentir la presencia. Pero la presencia de Dios ya está en ti. La presencia de Dios está inmersa dentro de ti. Así que si ese Dios poderoso llega y te dice, calla, enmudece, nosotros todavía nos atrevemos a decir, ¿y yo por qué? Cuando uno no conoce al rey, lo espeta uno. Cuando uno no reconoce o no conoce a la persona, la jerarquía que tiene delante de ti, tú lo espetas. Si tú supieras que el gran rey está junto a ti, tú no buscarías espetarlo. Pero la mayoría de nosotros busca espetar al que se deje. Fíjate bien, dice que habló Dios ¿por quién? Por los profetas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12 al 14, nos dice que también habló por medio de los apóstoles. O sea, este gran rey habló por los profetas. Este gran rey habló por los apóstoles. Muy bien, Jesús, el gran rey, Jesús, el rey Jesús, nuestro rey, habló y dijo que tenía muchas cosas que decirnos. Pero no podríamos nosotros sobrellevar las cosas que Él iba a hablarnos. Por eso es que a los discípulos no les dijo todas las cosas que tenía que decirnos, porque no las podrían sobrellevar. Pero dijo algo realmente interesante. Cuando venga el Espíritu, dice ahí de verdad, cuando venga el Espíritu de la realeza, cuando venga el Espíritu del Rey Jesús, cuando venga el Espíritu de realidad, cuando venga el Espíritu de realidad, de verdad, cuando venga, entonces este Espíritu de este gran Rey te va a guiar a todas las cosas. El Espíritu del gran Rey es el único que puede sobrellevar las cosas que no pudo declarar a sus discípulos en aquel momento. Pero hoy es el día en que el Espíritu del Rey Jesús está hablando a todos nosotros. El Espíritu del Rey Jesús nos está hablando a nosotros. No está hablando solamente a sus discípulos, no está hablando solamente a los judíos, no está hablando solamente a los gentiles, a todos nosotros nos está hablando. El Espíritu de realidad, el Espíritu de verdad, dice así, pero cuando venga el Espíritu del Rey Jesús, Él los va a guiar a toda la verdad. Porque el Rey Jesús, su Espíritu, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere el Espíritu. Todo lo que oyere el Espíritu de este Rey, Él lo va a hacer saber a ustedes. Y ustedes sabrán las cosas que van a pasar en sus vidas. Así que nunca vamos a permanecer ignorantes, porque hoy en día el Espíritu del Rey Jesús está sobre nosotros. Él dice en el 14, Él me dará gloria. Él me dará un esplendor. Él me dará una realidad. Él me coronará. Él me vestirá. Él mostrará mi luz, Él mostrará mi sabiduría, Él mostrará mi fuerza, Él mostrará mi poder, Él mostrará lo que yo quiero mostrarles que ahora sí pueden llevar ustedes. Él me glorificará. ¿Y cómo lo va a glorificar al Rey Jesús? Lo va a glorificar su espíritu de este Rey, lo va a glorificar porque va a tomar de su deidad. Y esa deidad tomada del Rey Jesús te la va a dar para que te mezcles con ella y la conozcas. De modo que tú también te consideres rey, te consideres real, te consideres vida, te consideres poder, te consideres Jesús en ti. Dios se va a manifestar a ti porque tú sí ya lo puedes sobrellevar. Yo pienso esto y digo, si los apóstoles, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, todos ellos, eran muy grandes en comunión con Él, le dijo que no la podrían sobrellevar. Entonces, ¿qué valor nos está dando a nosotros que fuimos degradados por el pecado, degradados por la corrupción del mundo y del diablo, y nos está dando a nosotros un lugar más eminente todavía que a sus propios discípulos? A nosotros nos es dado el espíritu de realidad para que conozcas todas las cosas que van a venir. Oh, entonces esto para mí es una gran noticia, una buena noticia. Este es el Evangelio. Hoy Dios nos está dando la responsabilidad de conocer cosas que sí podremos sobrellevar por una sola razón. Su espíritu de realeza está con nosotros. Y por causa de su espíritu nosotros podemos ya sobrellevar estas cosas. Pero, ¿quieres vivirlo? ¿Quieres vivir una vida de rey? Dicen todos, ¡sí! ¿Por qué? ¿Porque vas a tener muchas concubinas? ¿O por qué quieres tener una vida de rey? ¿Porque vas a comer uvas sentado en tu trono de lana y de lino fino? Vestido de púrpura y de carmesí, con los mejores perfumes te vas a bañar, ¿por eso quieres vivir una vida de rey? No, la vida de rey es de servir a otro. Esa es la vida de rey, esa es la mejor vida que Dios nos está mostrando, porque este rey nos enseñó que el rey no vino para ser servido, sino para servir. El rey que nosotros humanamente conocemos es aquel que se baña en leche y le echan pétalos de rosas a sus bañeras. Pero el rey que nosotros conocemos es un rey que se llenó de heces fecales sus sandalias al caminar en el desierto. Es un rey que se amarró una toalla en la cintura para lavarle los pies al otro, y sí que le olían. Es un rey que vino a servir. Por eso dice él, sí lo pueden sobrellevar. ¿Y sabe por qué sí lo podremos sobrellevar ahora? Porque aparte de que su espíritu nos da el poder para hacerlo y está con nosotros, aparte de eso, sino porque ahora nosotros estamos comprometidos con Él por causa de la multitud de nuestros pecados, que son muchos en gran manera, y no tenemos con qué pagar el precio más que sirviendo a otro. Entonces, si tú y yo pecamos, y no cometimos uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco pecados, y como nuestros pecados fueron grandes en gran manera, lo único que merecíamos era la muerte. Pero como Jesús vino y nos dio su vida, lo único que tenemos es gratitud hacia Dios y amor hacia Él. Y por ese amor hacia Él, vamos a poder sobrellevar lo que sus discípulos no podían sobrellevar. Entonces nosotros podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿o no? ¿Cómo vamos a poder sobrellevar las cargas los unos de los otros? Porque dentro de nosotros está el poder para hacerlo. Muchos quieren servir y ser titulares en los periódicos y salir en una fotografía a nivel mundial para que te conozcan como el gran hombre de Dios. Jesús nunca hubiera querido eso. ¿Tú conoces a Jesús? Jesús le decía, no se lo digas a nadie que te sané hace rato. No me saques en televisión, por favor. Pero muchos quieren salir en televisión, ¿verdad? Quieren ser conocidos, pero ponen una careta y dicen, no, hermano, no lo ve así, yo no lo veo así. Yo lo que veo es que voy a estar ayudando a muchos a través de la televisión. Bueno, está bien, hazlo así. Fíjate bien, este libro que tenemos como Biblia es un libro que tiene vida en sí mismo. Y esa vida que tiene el libro, la Biblia, es la persona viviente de Cristo. En el Antiguo Testamento, Cristo está descrito en la Biblia como aquel que iba a venir. En el Nuevo Testamento, llegó aquel que decían los profetas que iba a venir. Así que en el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Los dos testamentos, la Biblia entera, revela el testamento de aquel que es nuestra propia vida. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, nosotros tenemos que ver algo que está ahí. El Nuevo Testamento es el cuadro vivo de una persona. Y esa persona es maravillosa en su totalidad, porque Él es Dios y también es hombre. Él es una mezcla de Dios-hombre. Porque en Él la naturaleza humana y la divina se mezclan. Él es el Rey Jesús. Él es esclavo también, pero también es Rey. ¿Cómo puedes tú decir eso? Es esclavo y es Rey. Es siervo y es servido. No existe un ser humano que haya hablado alguna vez tales palabras como las que habló Jesús. A ver, si tú encuentras algún hombre que haya dicho lo que dice Juan 6:35, ningún hombre ha dicho eso, solo Jesús. Yo soy el pan de vida. También en Juan 8:12, ninguno ha dicho eso. Yo soy el pan de vida y yo soy la luz del mundo. Así se identificaba Jesús. ¿Quién eres? Yo soy el pan de vida. ¿Quién eres? Yo soy la luz del mundo. Si nosotros vamos a los filósofos más antiguos, ni Platón ni Confucio podían decir yo soy la luz del mundo o yo soy el pan de vida. A nadie se le ha oído decir eso. Juan 14:6 tampoco lo podrían decir. Yo soy la vida, dijo Jesús, yo soy el camino y yo soy la realidad. ¿Quién dijo eso? Solo Jesús. ¡Qué grande es el Rey Jesús! Otra cosa interesante, hermano. Debido a que Él incluye todas las cosas e inescrutablemente es rico, requiere varias biografías. Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan los cuatro aspectos distintos de Cristo, porque cada uno de los escritores de esos evangelios es una persona diferente. Por ejemplo, Mateo era contador público, ¿verdad? Recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos era una persona muy despreciable. Sin embargo, Mateo escribió la primera biografía de Cristo. Cada uno escribió una biografía diferente acerca del mismo Cristo. Cuando nosotros terminamos de leer los cuatro evangelios, de inmediato nos vamos a Hechos de los Apóstoles. Porque Hechos de los Apóstoles expresa lo que las cuatro biografías empezaron a funcionar de este lado. Entonces, es la extensión de Cristo. Hechos de los Apóstoles es la extensión de la explicación de las cuatro biografías de Cristo. Este Cristo se extiende a través de los Hechos de los Apóstoles. Era una sola persona y ahora es miles y miles de personas en toda la tierra. Cristo era individual, pero en Hechos llegó a ser un Cristo colectivo. Después de Hechos, Tenemos 12 epístolas que escribió Pablo. Le escribió a los romanos, le escribió a Colosas, a Galacia, a Filipos, le escribió a todos ellos. Son 12 cartas de Pablo. Y nos dan una definición completa de este gran rey, maravilloso rey universal, Cristo, la cabeza de la iglesia. Este es el hombre universal. Cristo es el rey de su iglesia. Finalmente, tenemos el libro de Apocalipsis como consumación del Nuevo Testamento. Este libro nos da un completo cuadro del cuerpo de Cristo. El Cristo individual incorporado a todos sus miembros para llegar a ser la nueva Jerusalén. Vamos a regresar a los cuatro evangelios. Al leer la Biblia, muchos cristianos comienzan a leer el Evangelio de Juan. ¿Qué maravillas tiene el Evangelio de Juan? Habla del amor de Dios. Es un libro que habla de la vida. Y lo que queremos es vida porque estamos muertos. Por eso buscamos el Evangelio de Juan. Buscamos la vida que hay ahí. Después nos gusta leer Lucas porque estamos enfermos y necesitamos de un médico. Y vamos a Lucas. Lucas era el médico de almas, de cuerpos y de almas, era Lucas. Entonces vamos a leer Lucas porque en el libro nos habla del Salvador y nos cuenta de las muchas sanidades y la forma en que salvó a su pueblo. Luego nos gusta leer Marcos porque es chiquito. Y leemos Mateo al final porque es muy difícil y tiene muchos misterios. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo se encuentra el Sermón del Monte. Pero especialmente el Sermón del Monte es muy difícil de entenderlo. Nadie puede practicarlo. Practica el Sermón del Monte y vas a tener una gran crisis. ¿Cómo? Tú me golpeas la mejilla derecha y te doy la izquierda, o me golpeas la izquierda y te doy la derecha. Oye, no, ¿qué pasa? ¿No? Es muy difícil, ¿no? No lo podemos practicar. Me obligas a andar una milla contigo y quiere que ande dos. Oye, si vengo a la fuerza, luchas una, puedo andar. ¿Cómo quieres que ande dos? ¿Me quitas el vestido y quieres que te dé todo mi guardarropa? Oye, no, ¿cómo crees? Basta. No nos gusta leer Mateo. Solo Jesús puede hacerlo, yo no. Por consiguiente, muchos le ponen al final Mateo. Lo leen al último. Juan es muy bonito porque te da vida y te habla del amor. En Juan, Jesús lo es todo y nosotros no tenemos que hacer nada. Sí, ¡qué bendición! Hay que leer Juan porque ahí yo no hago nada, pero en Mateo lo tienes que hacer todo tú. Bueno, por eso nos gusta el Evangelio de Juan, pero no nos gusta el de Mateo. Tal vez no lo digamos claramente, pero dentro de nuestro corazón sí lo sentimos así. Sin embargo, la secuencia que Dios estableció es lo mejor. Dios puso al frente Mateo, así que hay que leer Mateo. Fíjate bien, el bosquejo general de Mateo, ¿qué tiene? Cristo es Jehová Dios encarnado, para llegar a ser el Salvador Rey, quien vino para establecer el reino de los cielos, el gobierno celestial, al salvar a su pueblo del pecado y de la rebelión por medio de su muerte y su resurrección. Ese es el bosquejo general de Mateo. Ahora, ¿cuál es el pensamiento central del Evangelio de Mateo? Vamos a hallar el pensamiento central. Es el siguiente. El pensamiento central de Mateo es que Cristo es Jehová el Salvador. Jesús es Jehová el Salvador, o Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es el Rey, el Bautizador, la Luz, el Maestro, el que sana, el que perdona, el Novio, el Pastor, el Amigo, la Sabiduría, el Reposo, el Templo Mayor, el Verdadero David, el Señor del Sábado, el que era más que Jonás y más que Salomón, el Sembrador, la Semilla, el que alimenta, el Pan, las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la roca de la iglesia, el que edifica la iglesia, el que funda el reino, el Moisés actual, el Elías presente, la cabeza del ángulo, el Señor, el que resucitó, el que tiene toda potestad y el que siempre está con su pueblo en resurrección. Por eso es difícil entender Mateo, porque todo esto es difícil de comprenderlo, porque son términos muy nuevos que se manejan ahora en el reino de los cielos. Mateo empieza diciendo, Dios con nosotros, y termina diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Mateo nos dice que Jesús es el verdadero descendiente de la familia real. Él es un heredero legal del trono real. Una persona tal como esta necesita una genealogía que cuente su origen y su linaje. Lucas presenta a Jesús como un hombre hecho y derecho. Para presentar a Jesús de esta manera, también se necesita una genealogía. En Marcos se ve a Jesús como un esclavo, así que no hay necesidad. Juan nos dice que Jesús es Dios, así que tampoco se requiere. Entonces, con respecto a todos los demás, sin considerar quién es o cuántas biografías han sido escritas de él, la genealogía es exactamente lo mismo. En el Evangelio de Mateo vamos a ver, necesitamos saber quién es Jesús. ¿Quién es? Podemos decir que Él es el Hijo de Dios, pero esta genealogía no tiene esa expresión. Más bien lo llama el Hijo de David y el Hijo de Abraham. Puesto que Jesús es maravilloso, es difícil decir quién es el Rey. Jesús es la mezcla de Dios y el hombre, de lo divino y de lo humano. Esta es la genealogía de Jesús. Esta expresión significa que Él es la mezcla maravillosa. En esta genealogía tenemos la mezcla del ser divino y los muchos seres humanos de toda índole. Ya no debemos pensar que Mateo 1, del 1 al 17, es simplemente una lista de nombres. La genealogía de Cristo incluye no solo a los llamados, sino también a los descarriados. La genealogía de Cristo te incluye a ti, que fuiste llamado, pero hoy estás descarriado. Esa genealogía incluye a Jeconías, ¿o no? ¿Jeconías quién fue? Si vamos al Antiguo Testamento y buscamos la vida de Jeconías, vemos que fue un rey que fue destronado y llevado cautivo a Babilonia. Un rey sin trono. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Bueno, no pienses que no. En tu vida cristiana, a veces tú has sido destronado. Una vez tú fuiste rey, pero perdiste tu reinado y te convertiste en un descarriado. Alabado sea el Señor, porque su genealogía de Cristo te incluye a ti, aunque has caído en pecado. Aunque has caído en pecado, también te incluye a ti la genealogía de Cristo. O sea, Cristo te considera a ti parte de Él. La genealogía de Cristo incluye a toda clase de gentes, los buenos, los malos, los llamados, los caídos, los rescatados. Si te preguntáramos, ¿cuál tipo de persona eres? Podrías decir que primero fuiste un llamado, luego un caído y finalmente un rescatado. Conforme a la costumbre judía, el que escribe acerca de una genealogía nunca incluiría el nombre de una mujer. Incluiría solo los nombres de los hombres. Sin embargo, en esta breve genealogía se mencionan 5 mujeres. Si tú la lees, vas a ver que allí en esa genealogía encuentras a 5 mujeres. 4 componen un grupo y el otro lado queda uno solo. 4 de las 5 mujeres se casaron 2 veces y una de ellas era una ramera. Parece que la crónica divina aquí no quería mencionar a las mujeres ejemplares, como Sara o Rebeca, sino solo a las mujeres malas. No piense que tú eres muy puro, hermano, o que tú eres más puro que estas mujeres. Remóntate a tus propias fuentes, y si lo haces, vas a encontrar de qué manera y de quién nació tu abuelo, tu padre y aún tú. Somos peores, pero los peores estamos incluidos en la sangre de Jesús. Estamos incluidos. Alabado sea Dios. De verdad, Él es un salvador de pecadores. El número 4 indica todas las criaturas, incluyendo a todo el linaje humano. Ok, todo el linaje humano. La humanidad es sucia por completo. Nadie es limpio. Pero demos gracias al Señor porque nosotros estamos asociados con Cristo. Somos parte de la genealogía del Rey Jesús. Si nosotros escribiésemos una biografía de Cristo, no habiendo otras en la Biblia, no nos atreveríamos a escribir de esta forma. Esconderíamos a todas las abuelas impuras y mencionaríamos solo a los nombres de las abuelas buenas. Pero el Espíritu Santo no mencionó ni a Sara ni a Rebeca, ni a ninguna otra mujer buena. Al contrario, a propósito, incluyó estas mujeres impuras. No piense que usted es puro o impuro o limpio. Piensa que no eres puro. La genealogía de Cristo aún así nos incluye a los buenos y nos incluye a los malos. De hecho, incluye a más personas malas que buenas. Incluye en la genealogía a más personas malas que buenas. Ahora, además de las cuatro mujeres, además de las cuatro mujeres que habían vuelto a casarse, hay una mujer más, la última. Esa es la quinta. Cuatro mujeres malas y una buena. María. María, la única mujer buena. Una virgen que sobresale ahí. La madre de Jesús. El final de la línea. Cuando una persona se vuelve a Jesús, 1000 generaciones son benditas a partir de ahí. Eso indica que todos los que son mencionados en este libro de genealogía son pecadores, menos el hijo de María, Jesús. Con la excepción de Jesús, todos eran inmundos. Salomón, el hijo de David, tipificaba a Cristo en 3 aspectos principales. Primero, tipificaba a Cristo en el sentido de que heredó el reino. Salomón heredó el reino de su padre David. Veamos en 2 Samuel 7:12. Heredero del reino de David. Lucas 1:32-33. Se está haciendo semejante la vida de Salomón a la vida de Cristo. Salomón heredó el trono de David su padre. Jesús heredó el trono de Dios Jehová el Padre. Es semejante. En segundo lugar, Salomón tenía sabiduría y hablaba palabras de sabiduría. En Mateo 12 nosotros vemos que Cristo también tenía sabiduría y hablaba palabras de sabiduría. Dice en el versículo 42, Mateo 12, 42, Jesús más que Salomón. Ok, aquí nosotros vemos cómo se compara en la Escritura a Jesucristo con Salomón. Él era más que Salomón y estaba allí hablando palabras de sabiduría, mayor sabiduría que la de Salomón. No hay palabras humanas que son tan sabias como las de Cristo. En tercer lugar, Salomón edificó el templo de Dios, porque a David no le permitió edificar el templo. En 2 Samuel 7:13, ahí está escrito eso. Entonces, él levantó casa a Dios, pero también, como hijo de David, Cristo edifica el templo de Dios, la iglesia. Tú eres el templo de Dios. Así como Salomón edificó un templo hecho con manos de hombres, así Dios te levanta a ti como el templo divino. Por medio de Jesucristo, Dios te edifica a ti como un templo donde Él va a habitar para siempre. Y el reino de Dios dentro de tu espíritu, dentro de tu corazón, no tendrá fin. Es el Rey, Él es el Rey de nuestra vida. Amén. Él es al Rey que le cantamos, Él es el gran Rey al que le glorificamos.